La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy hoy no pudo estar, pero bueno, le mandamos un abrazo desde acá. Seguramente la próxima semana esté con nosotros. Bueno, señores, un poquito para hablar de lo que está pasando afuera. Me parece que es interesante porque el bull market continúa. Impresionante la recuperación de hoy. El sector tecnológico subió 1,3%, el Dow 0,70%, el S&P 0,80%. Están casi ahí, muy cerca de los máximos. Están un poquito debajo en la semana, pero la verdad que la dinámica del mercado es fantástica. El sector tecnológico sube casi 20% este año, el S&P casi 19%. Este año y el Dow 15%. Impresionante. El S&P ya se duplica respecto a lo que valía en marzo pasado. Ya sube más de un 100% en el último año. Es impresionante, entre paréntesis, ¿no? Qué costo de oportunidad gigantesco haber invertido en Argentina todo este tiempo, porque Argentina está en los mismos niveles que hace un año y medio prácticamente, mientras que en Estados Unidos 100% de suba desde marzo del 2020. Así que tremendo el escenario alcista que viene generando el mercado americano, con lo cual, bueno, positivo. Acá las acciones hoy en día, Edenor cayó 8%, el dato más relevante. Del lado ganador, el sector financiero le fue bastante bien, 4% subió Francés, 3,7% Cresú, del sector financiero subió 2,5%, 3% en promedio. De todos modos, en la semana difícil, la semana para los ARs argentinos, Vista y Despegar con caídas mayores al 10%, YPF casi 10% también, Loma Negra, Pampa con caídas mayores al 6,5%, 8%, y bueno, en el año, la verdad que muy complicado, con caídas de casi 20% como el caso de Telecom, Grupo Financiero Galicia cae 2%, solo Vista es la que más se destaca, digamos, con una suba del 62%, pero bueno, la verdad es que en general el balance de las acciones de Argentina en lo que va del año es bastante débil. Los bonos obviamente siguen con este escenario de debilidad, ¿no? El mundo no sabe cómo hacer para ganarle a la inflación solamente pudiendo invertir en acciones para tener un retorno mayor al 5%, mientras que, bueno, Argentina rinde 22,5% y nadie los quiere, ¿no? Nadie los quiere. Y bueno, ¿cómo vas a hacer que alguien quiera si nadie le explicás cómo vas a hacer para solucionar los problemas? Es natural, ¿sí? Si generás más trabas, si generás más problemas en Argentina, bueno, naturalmente rendimos lo que rendimos por no solo por la probabilidad de default, sino por todas las cuestiones atadas a lo que es las instituciones en Argentina, ¿no? Un poco hablando de afuera, que es importante también, se conocieron las minutas de la Fed las minutas de la Fed de la semana pasada, en donde los miembros del FOMC plantearon que es probable que se inicie el tapering antes de fin de año. La mayoría de los participantes está ya considerando que luce necesario iniciar la reducción de compra de activos financieros antes de fin de año. Convengamos que la Fed compra 120 mil millones de dólares en bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas. Hay también, la Fed tiene el objetivo dual de pleno empleo y de inflación del 2%, sin embargo, muchos del FOMC plantean que no es necesario que se logren esos objetivos para comenzar el tapering. Por eso mismo es que, bueno, se anticipa antes de fin de año el comienzo de la reducción de compra de activos financieros. De ser así, la Fed podría terminar antes del segundo semestre del 2022 con el tapering, con lo cual sería eventualmente bastante veloz. Veremos cómo lo implementan, cuál es el delivery, cuál va a ser la estrategia, qué desarmar primero, si los bonos del Tesoro, si los activos respaldados por hipotecas, en fin, ya veremos. Pero bueno, la verdad es que se acerca el momento en donde la Fed comienza a tener una postura más hawkish, no tan dovish, no tan laxa, así que bueno, será interesante ver la reacción del mercado, de la tasa, del dólar, que dicho sea de paso, el dólar sigue subiendo, la tasa está bastante flat en estas últimas semanas, pero bueno, veremos. Todo esto es un escenario interesante. Dentro de la minuta de la Fed también se planteó el objetivo, la inflación que plantea la Reserva Federal, que la ve por encima del 2%, muy por encima del 2% este año, pero siguen pensando que la misma es más bien transitoria, generado por los cuellos de botella que se dio a partir de la pandemia, producto del parate productivo inicial y la posterior reapertura económica, que obviamente disparó el consumo. Así que sigue insistiendo la Fed en que la inflación es transitoria, y que afirma también que la economía depende fuertemente del proceso de vacunación y de la dinámica que pueda llegar a tener el coronavirus, porque eso eventualmente, de generarse una nueva ola, podría eventualmente impactar negativo, en términos negativos, en el nivel de actividad. Pero bueno, entonces hoy el mercado se muestra con cierto temor al inicio del tapering, también con cierto temor a los nuevos casos de coronavirus a nivel global, producto de la Delta, incluso en países donde ya han avanzado bastante el proceso de vacunación, caso Israel, mismo en Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual el tema del tapering y del COVID son los puntos que generan cierta volatilidad en el mercado. Pero por otro lado, los puntos a favor que le dan sustento a una dinámica alcista es que los bonos no le pueden ganar al y los inversores siguen encontrando en las acciones la única forma para obtener rendimientos reales positivos. A la vez sigue habiendo mucha liquidez en el mercado, no hay una fecha cierta del inicio del tapering, si bien las minutas plantean que estamos cerca, no hay una fecha cercana, o sea, planteada concretamente, con lo cual por ahora es siga, y por otro lado, que favorece un escenario positivo para las acciones, es que los balances que se han publicado del segundo trimestre han sido excepcionalmente buenos, con lo cual tenés algunos temas a favor, otros en contra. Por ahora el mercado se sigue inclinando hacia los positivos y eso genera que las acciones sigan en un escenario alcista. Distinto es el caso de Argentina, que la verdad es que lejos de lo brillante que está el mercado americano, Argentina está hundido en un escenario muy negativo, hundido en las normas, ¿no? Lamentablemente la euforia con la que pudimos hablar la semana pasada quedó prácticamente no se dio nada en cuestión de lo que son nuevas normas, o que la CNB explique un poco cómo operar, o que el Banco Central relaje un poco la interpretación negativa que han tenido los abogados respecto de la norma que publicaron, con lo cual la sociedad de bolsa sigue dirigiendo estas últimas normas implementadas la semana pasada, que obviamente afectaron severamente la operatoria en el mercado local. Todavía no hay ninguna norma de CNB ni ningún comunicado para darle pistas a los brokers sobre cómo tienen que operar. Aquel que quiera comprar dólares primero tiene que mandar, tiene que contar con una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares en moneda extranjera. Si querés hacer contado con liquidación, tenés que tener una cuenta en el exterior. Recién después de que se verifique que tenés una cuenta o en el exterior, si querés hacer contado, o caja de ahorro en dólares, si querés hacer MEP, recién ahí puedes operar. Compras el bono, haces el parking y lo vendés. Lo que ha habido en esta última semana, lo vendés y te haces de dólares, pero lo que ha habido en esta última semana de interpretación en conjunto en la sociedad de bolsa es que no necesariamente una vez que vos vendés tenés que mandar tus dólares. Es decir, las ALICs pueden funcionar como agentes de custodia de esos dólares hasta tanto vos decidas o mandarlos, o bien si de repente querés usar esos dólares para comprar un activo financiero, bueno, ahí tenés que mandar tus dólares al banco, volverlos a mandar a la LIC para que recién se compren los bonos o lo que quieras comprar. Esto y después, por ejemplo, si vos tenés dólares o tenías dólares de antes y, por ejemplo, querés especificarte, tenés que mandar los dólares que tenías antes al banco para después volverlo a mandar a la LIC, comprar el bono contra dólares, venderlo contra pesos y ahí recién te especificás. Pero la verdad que esto es totalmente inaplicable, ¿no? Es totalmente imposible de operar. No, para mí que no han tomado dimensión del daño que han hecho. ¿Por qué? Porque rompieron el trading, o sea, lo rompieron concretamente. Digo, yo tengo un bono y quiero operar otro, quiero tener otro, no sé, por ejemplo, tengo un bono soberano y quiero tener un bono corporativo, siempre estando en dólares, no puede ser que tenga que hacerme de los dólares, mandarlos al banco, volverlo a mandar a la LIC y recién ahí comprar. Si yo quiero hacer day trading, como alguien quisiese normal en cualquier mercado, es imposible, no se puede hacer. Ya está, o sea, se rompió el trading. Ni siquiera el trading intradiario, 2-3 días, tampoco lo puedo hacer. Con lo cual, digamos, se rompió todo. Entonces, obviamente afecta directamente no solo a la dolarización de portafolio, sino a la operatoria en sí. O sea, no se puede operar de esta manera. ¿Y qué termina pasando? Bueno, que los inversores van a terminar operando en el exterior. Se exportan bonos, se exporta al mercado en general, con lo cual estás offshoreizando completamente el mercado. No están tomando dimensión de la gravedad de este escenario. Y la verdad es que ha pasado una semana y nadie ha reaccionado. No hay un comunicado, no hay una conferencia de prensa, qué sé yo, algo, una señal, muchachos. Hay mucho bronca todavía en el mercado. Por supuesto están más tranquilos, ¿por qué? Porque se puede hacer MEP, pero de todos modos, todo el resto de las operaciones es imposible, no se pueden hacer, se han roto un montón de cosas y la sociedad de bolsa han estado dedicada 100% en esta última semana a reuniones con abogados, reuniones con back office, adaptando sistemas. No se puede trabajar de esta manera, no se puede. O sea, los empleados de la sociedad de bolsa o de las ALIX o de los brokers deberían ser research, no cientos de back office. No tiene sentido. Además, esto también rompe en el trading, porque después el banco no te va a dejar transferir 5, 10, 10 transferencias en la semana o en el mes. Es imposible, no te lo van a permitir. O sea que han roto de facto el mercado. Lo rompieron, nada más que decir. No, esto es objetivo, no es una opinión mía, es así. O sea, si yo quiero hacer cualquier cosa de las que se hacen en cualquier mercado, arbitrar o buscar oportunidades, como normal, es normal. O ajustar mis riesgos, o sea, mi cartera a los riesgos que veo en el mercado, no lo voy a poder hacer porque no hay operatoria, no es inaplicable. Y además esto termina generando un impacto directo en el volumen total. Y bueno, hoy en día entonces las salidas se van a dedicar a activos en pesos, CDRs, y ya está, todo el resto de las cosas se rompió, y eso genera una disminución brutal del volumen. Y esto, tarde o temprano, le va a jugar en contra al gobierno, porque no van a encontrar cómo disponer de un mercado profundo que le financie el déficit fiscal que les encanta tener, porque no es que lo han reducido drásticamente, encontraron con un déficit casi en cero y lo llevaron a 5 o 6, y bueno, obviamente ahora se está ajustando, pero igualmente, no, está bien, la pandemia, todo, pero de todos modos, si no tenés un mercado de capitales profundo, dependés naturalmente del financiamiento a través de la emisión monetaria. Entonces vos necesitas un mercado financiero para poder acostar tu financiamiento, porque si no, cuanto más lo regulás para evitar de que suba el dólar, vas a recostarte más en la necesidad de tener que emitir, y eso te va a generar una nueva suba del dólar posterior, que era lo que en primera instancia quería regular. O sea, no puede ser. Obviamente hay problemas internos, hay muchos cruces entre CNB, entre el Banco Central, hay mucha bronca entre distintos miembros del equipo económico, porque muchos saben el desastre que se está armando, pero estos acá saben qué hay que hacer: hay que mantener el dólar planchado hasta que lleguen las elecciones, y bueno, y después vemos. Es como que Argentina tiene un deadline hasta las elecciones, y después no sé qué pasa hasta las elecciones. O sea, no hay largo plazo en Argentina, es imposible de esta manera. Pero bueno, como dato, esta semana tuvimos una buena licitación, para mí buena entre comillas, pero bueno, ahora lo vamos a hablar un poco más. Buena licitación en la segunda licitación de agosto, el Tesoro colocó deuda en pesos por 94.800 millones de pesos frente a un vencimiento de 6.900 millones de pesos. Es un resultado favorable porque se recuperó el financiamiento en agosto. El balance de las dos primeras licitaciones arroja un financiamiento con deuda nueva por 12.100 millones y un rollover de 105.3. Pero hay varios peros. Primero, no pudo alargar deuda. No, acá se le está formando una bola de nieve de corto plazo, porque hasta ¿cuántos días? No sé, 105 días, no sé a qué deuda, pero prácticamente a octubre, no más de octubre, pudo colocar la gran cantidad de activos. Por otro lado, tuvo que subir la tasa, y por otro lado, está muy concentrado en LEDES, ¿no? El 70% prácticamente estuvo en LEDES, ¿sí? Con lo cual, bueno, hay una bola de nieve ahí, y claramente el gobierno no quiere, el mercado no quiere largo plazo, quiere corto plazo. Entonces, el gobierno está obligado a tener que emitir corto y las letras o los activos que quiere el mercado, porque si no, no consigue financiamiento. A esto le suman las regulaciones que siguen secando la plaza local, con lo cual se está estrangulando el mercado. Y bueno, en algún punto esto lo van a sentir, va a haber un wake up call que obviamente va a venir relacionado con un cimbronazo cambiario, porque si no logran financiamiento, bueno, el mercado, el banco, digamos, eso se resuelve con más emisión y el mercado te lo percibe inmediatamente en el mercado cambiario como el más rápido. Y eso, bueno, vamos a tener que encontrar un montón de causas a las cuales el mercado está más nervioso, pero claramente las regulaciones no sirven para nada. No sirven para nada. Vos querés hacer crecer el mercado de capitales, sacá las regulaciones. No querés mantener el CEPO, mantener el CEPO, pero sacá las regulaciones y bajá los impuestos para que la economía empiece a crecer. Con esas dos cosas, vos querés hacer crecer el mercado de capitales, ya está. Son esas dos las dos cosas primeras que tenés que hacer. Después, ¿cómo generás nuevos activos? Ahora la CNB quiere crear un fondos comunes semi-money market. ¿Quién va a querer suscribir un money market con la experiencia de la CUNSA? Estos money market que tienen 45% en bono del Tesoro y 55 en money market. ¿Quién va a querer suscribir eso con la experiencia del reperfilamiento de la CUNSA? Y para eso me suscribo yo un 45% money market y un 55% en un temas uno. Yo me armo esa cartera. O sea, no tiene sentido. No despertó demasiado interés esa propuesta que hizo la CNB, porque ve que los vencimientos que se vienen son más complejos, ¿no? Son abultados. Así que bueno, acá estamos, señores. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. A mí también en Instagram, Julián-Yosovich. Hacemos la cortina política y volvemos con los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien. Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Estamos con los invitados de hoy. La verdad, una linda mesa. Por un lado, lo tengo a alguien que hace mucho no venía por acá y la verdad que es un gustazo tenerlo. Cristian Buteler, él es analista financiero. Cris, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo andás, Julio? Gracias por la invitación.
La verdad, te extrañé, ¿eh? Así que bueno, lindo tenerte por acá. Ya van a volver esas reuniones ahí en la radio.
Dale, cuando gustes.
Bien, con nosotros también está Lucas Hache, él es Senior Financial Advisor de Liebre Capital. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Dije bien el apellido?
Yache es el apellido. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, sorry. Perdón, yo me quejo de mi apellido, que a veces me lo dicen mal, así que, perdón.
Es complicado.
Bueno, y con nosotros también está Ezequiel Starobinski, él es director también de Liebre Capital. Hola Ezequiel, querido, ¿cómo andás?
Bien, viejo, ¿todo bien? ¿Vos?
Muy bien. No, por favor, un gustazo. Bueno, arranco, si querés, con Cristian. Cris, tu opinión de estas regulaciones, hace una semana que las tenemos, y bueno, la verdad que el resultado, hay mucha preocupación en el mercado. Quiero saber tu opinión, cómo lo viste, y si crees que, bueno, el objetivo de cuidar las reservas con esto se logra o no.
Mira, la verdad que son malas, como la mayoría de este tipo de intervenciones que viene haciendo el Banco Central hace rato, ¿no? El Banco Central y la CNB. Me parece que, el gobierno puso un cepo para no reconocer el valor real del tipo de cambio. Eso obviamente te va a producir dólares alternativos que vienen con brecha. Y ahora también y hace rato viene interviniendo también en estos dólares alternativos, y ahora también los quiere cortar o impedir que se hagan. Me parece que no es la manera ni la forma. Obviamente daña muchísimo al mercado, daña muchísimo a la SALIC y su negocio, que ya vienen dañados hace rato, porque la Argentina prácticamente no tiene mercado de capitales. Y yo te digo, y el resultado no va a ser el que busca, ¿sí? Porque cada intervención que le ha puesto al mercado de cambios el Banco Central o la CNB terminó con un dólar libre más alto. A ver, antes de empezar con el tema del cepo, vos tenías una brecha entre 3 y 5%. Hoy estás con una brecha del 80%. Y seguís emitiendo pesos y vas a terminar el año con una brecha del 100% por más regulaciones que ponga. ¿De qué sirve poner todo este tipo de regulaciones si en los primeros 10 días del mes de agosto emitís 200 mil millones de pesos para asistir a
récord al tesoro? Es récord. Pero es por récord, supuesto, la emisión de asistencia al tesoro, es récord.
Pero por supuesto, entonces, ¿pretenden que eso no termine presionando sobre el tipo de cambio? Es por ese lado donde tienen que intentar controlar el valor del peso, en realidad, no el tipo de cambio, el valor del peso. No por este tipo de normas a las cuales el mercado se va a adaptar, las va a modificar o le va a buscar algún camino alternativo y va a seguir saliendo del peso mientras la Argentina no logre estabilizar la moneda con políticas macroeconómicas acordes o política monetaria también acorde a lo que se necesita.
Ahora sigo con los chicos, ¿no? Pero esto hablábamos, ¿no? Los activos valen lo que valen por culpa de estas cosas, ¿no? Porque han roto el mercado, ¿no? No se puede hacer trading, qué sé yo, me quiero comprar un bono de YPF estando en el ALE29 y tengo que pasar mis dólares al banco y el banco no me va a dejar ni hacer ni 3 transferencias en el mes, en la semana, no sé, cuando sea. Entonces digo, los activos valen lo que valen por estas cosas, claramente, no solo por la probabilidad de default de Argentina, sino por estas cosas, y que encima no se explica. No te explica nada, ni cómo tienen que operar las ALIX, ni nada, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
Mira, el resultado va a ser aún peor, porque me parece que dólar que vaya a los bancos o dólar que vaya a una cuenta afuera con este tipo de regulaciones, lo más probable es que no vuelva, pero no vuelva ni al mercado de capitales, ni quede en el mercado, por ejemplo, de los bancos. Yo he visto en varios grupos de chat que pertenezco que muchos decían, mira, una vez que a mí me manden los dólares al banco, lo más probable es que pase a buscarlos y los retire y salga del sistema.
Bueno, es eso mismo lo que yo alerté la semana pasada, que si todo el mundo hace eso y hay un proceso de dolarización muy grande, te vas a tener asociado un proceso de retiro de depósito muy grande. Entonces, y ahí también el Banco Central pierde reservas, porque era lo que eventualmente se intenta cuidar, que es cuidar las reservas. Entonces vas a perder reservas por la salida de depósitos, y ahí es peor, porque es más sistémico el problema.
Obviamente, con todo lo que eso genera, digamos, en cuanto a desconfianza en el sistema mismo. Aparte, ya lo hemos vivido, vos empezás a ver salir los depósitos y muchos, por más que no te hubiesen pensado en sacarlos, terminan yendo a sacarlos por el miedo que esto genera en un país como el nuestro. Entonces, este tipo de medidas ya la vimos, fueron similares a estas las que hizo que el dólar el año pasado llegue a 195, ¿sí? Y fue precisamente el desarme de ese tipo de medida lo que le dio algo más de tranquilidad, junto también con una menor emisión al principio, en el primer semestre de este año. Entonces, el camino es ese, el camino no son las regulaciones, el camino no son las trabas, y creo que los resultados lo han demostrado.
Sí, bueno, quiero preguntarle a Ezequiel y bueno, Lucas, ¿cómo lo vieron ustedes, no? Desde Liebre, todo este impacto y las regulaciones, ¿cómo se tuvieron que adaptar ustedes? ¿Qué opinión? ¿Qué les preguntan sus clientes también? ¿Cómo lo vieron?
Bueno, estamos atrapados dentro de este contexto, ¿no? Nosotros tenemos que atenernos a estas regulaciones, ¿no? Nos gusten o no, no tenemos más opción que atenernos. Entonces, en lo operativo, cuando un cliente vende contra dólares, le mandamos los dólares. No es opcional por ahora.
¿Ustedes se lo están mandando porque había
por cierto consenso? Sí, hay cierto consenso, por ahora sí, lo estamos discutiendo, ¿viste? Lo mismo el cable. Hay un consenso donde al principio empezó a hacerlo una, tengo entendido, después fueron dos, tres más, y estamos discutiendo si nos adherimos a ese consenso o esperamos un poquito más. Obviamente que, como muy bien dicen ustedes, genera una problemática interna de sistemas, de back office, donde el trabajo termina siendo eso, y no pensar una estrategia, no recomendar una inversión, no tener un view, porque estás la mitad del día analizando la norma, viendo cómo viendo cómo adaptar todo. Y sí, comparto que desafortunadamente en el largo plazo esto es como puede ser como pegarse un tiro en el pie, porque desalienta mucho, y esto lo digo a título personal, desalienta mucho lo que es el interés en invertir en el mercado de dólares local. Si yo soy una empresa que tenía pensado salir con una UN en dólares estas semanas y tengo que dejar todo on hold, y una UN en dólares es capital de trabajo que se invierte en Argentina, ¿viste? Entonces, me parece que es mucho más lo que resta de lo que eventualmente puede sumarles cortando ciertos arbitrajes o rublos o etcétera.
Sí, no, bueno, nuevamente, ¿no? También sigue siendo increíble la no publicación de una norma o de un comunicado. Sí. Se entendía hasta la semana pasada de que, bueno, había sido muy prematuro, pero hubo un silencio muy fuerte de CNB esta semana, lo cual refleja claramente que hay un problema político, esto es 100% político, porque si no CNB, que regula las Alex y les explica cómo tienen que operar, tendría que haber dicho algo y darle un comunicado, y esto es lo que genera, lo que pasa. Liebre Capital le manda los dólares a sus clientes y hay otras Alex que no les mandan los dólares a sus clientes, y esto es inaceptable. Claro. ¿Por qué? Porque justamente Liebre, ustedes se están adaptando a su interpretación de la norma, pero no debería ser así, porque otros tienen otra interpretación de la norma. Entonces genera un contexto de tremenda incertidumbre y obviamente desalienta las inversiones.
Lo que nos sorprendió, sí, también bastante desde Liebre fue el timing prácticamente del gobierno para sacar esta regulación. La regulación se dio una semana en el que el contado libre, básicamente, el dólar CNB venía bajando, el central venía interviniendo menos en el mercado de bonos, venía comprando reservas en el MULC, y mismo los...
Sí. Creo que te perdí, me parece, ¿no? ¿Se, hola, se cortó?
Ahí está.
Sí, te escucho.
Sí, bueno, decía, los dólares venían más calmos y la brecha entre los diferentes tipos de cambio, que justamente eran los que generaban el arbitraje, el rublo, como le dicen, se venía achicando bastante, ya casi no se generaba. Por eso sorprendió bastante una medida tan agresiva en ese contexto.
Sí. Bueno, y por otro lado, tengo ahí un bocinazo, pero bueno, acá estamos. Por otro lado, bueno, hay un escenario de incertidumbre que se lo agrega también en cuestión electoral. Te quiero preguntar, Cris, ¿cómo ves de acá las elecciones, el mercado también cambiario, ¿no? Porque el blue también está bastante tenso y las acciones no están rebotando. O sea, a ver, uno podría interpretar de que todo el escándalo de la fiesta clandestina que se armaron podría ser positivo para los activos financieros, porque eventualmente le puede restar votos, ¿no? Pero aún así no vemos una fuerte reacción del mercado. Tuvimos una semana bien dentro de todo con la volatilidad que vimos en Estados Unidos, pero no hay un rally, ¿no? ¿Cómo ves la parte cambiaria de los activos?
¿Sabes lo que pasa, Juli? Es que ganen o pierdan, ¿sí?, sea cual sea el resultado, le quedan 2 años al gobierno. O sea, y ganando o perdiendo, lo que va a importar son las políticas que lleven adelante a partir de las elecciones. Entonces, tampoco veo que pueda haber un rally, porque tampoco veo un buen futuro si pierden mal las elecciones con lo que puedan llegar a hacer para intentar recuperar en estos 2 años que le queda de gobierno. Entonces, la verdad, estamos en ese punto, estamos medio complicados, sea cual sea el resultado de la elección. Más allá de esto, creo que el tipo de cambio va a tender a subir, el tipo de cambio libre, el tipo de cambio oficial, con el CEPO que hay. Obviamente el Banco Central puede poner el precio al nivel que quiere sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente no le deja comprar a nadie más, comprar él solo, puede operarlo él solo. Pero los tipos de cambio libre van a tener que ajustar hacia arriba, por la cantidad de pesos que va a haber en el mercado, ¿sí? O sea, las que están emitiendo en este momento y las que van a seguir emitiendo de acá a fin de año, porque tuvimos un primer semestre bastante bueno, en el cual licuaron bastantes gastos, pero hoy estás viendo la presión social que hay en la calle, que tenés 3 o 4 días por semana totalmente tomado el centro por los piquetes y demás. Entonces van a tener que aflojar un poco esa licuación que lograron hacer en el primer semestre, y como el gobierno sigue teniendo un resultado deficitario en sus finanzas, la única forma de financiarlo va a ser por emisión, porque ya vemos que la colocación de deuda en moneda local también se le complica, y se le está concentrando muchos vencimientos para antes de las elecciones de noviembre. Así que con ese panorama de mayor peso en la calle, sí o sí el tipo de cambio va a tener que subir, y creo que el gobierno debería aceptar, ¿sí?, que con este nivel de CEPO va a tener que aceptar, valga la redundancia, que tenga un mayor nivel de brecha cambiaria. Ellos lo determinan con la cantidad de pesos que emiten, no hay otra forma. Honestamente, las trabas no van a ser el camino en el cual van a lograr bajar esas brechas. La única forma que van a bajar esas brechas sería mejorando sus cuentas fiscales, que no es el caso que yo estoy viendo de acá a fin de año.
Claro. Usted de Liebre, ¿cómo ven la parte, digamos, de la evolución de los activos, ¿no? Porque, insisto, no hay una dinámica demasiado positiva por ahora. Y además también está este debate, ¿no? Dicen, bueno, si el gobierno pierde por paliza, ojo que no se empiece a dar un escenario muy positivo para las acciones que en el largo plazo termine siendo contraproducente, porque te va a generar un rally en las acciones, un buen humor en el mercado, que después eso no sé si termina siendo positivo pensando en 2023, ¿no?
Y la verdad que pensar los escenarios electorales y el efecto en los activos no es fácil. Donde acá comparto un poquito la visión, donde me parece que lo mejor para los activos es algún tipo de resultado intermedio que le deje la posibilidad a un 2023 que vaya para un lado o para el otro, o levemente para la oposición. Ahora, si hay un, como decís vos, si hay un gran resultado para la oposición, y bueno, ya no sabés cómo puede llegar a o sea, va a ser muy bueno de corto para los activos, pero de largo no sabemos cómo puede llegar a reaccionar el gobierno. Ojo de ahí respecto de los dólares, lo que quería comentar es que tiendo a compartir lo de Cristian, pero el tipo de cambio real de 170, 180, 190 no deja de estar muy caro, y el oficial está realmente atrás respecto de la infla, respecto de los dólares libres. Entonces no descarto que aceleren un poco la marcha del oficial luego de la elección, buscando reducir un poco la brecha por ahí, ¿no? Si acelera un poco la marcha del oficial, defender el tipo de cambio MEP en niveles de, no sé, 200 mangos, como que siga la inflación de aquí en más, no debería ser tan difícil. ¿no? Dejar deslizar el MEP al nivel de la inflación y acelerar un poquito respecto a la inflación al oficial post-elección te lleva a reducir la brecha. Y si eso lo acompañas con una pequeña suba de tasa, obviamente que sería mejor una buena suba de tasa, pero la Valar también quedó ahí atrás, olvidada. A veces me pregunto si no se olvidaron que la tasa es un instrumento de política monetaria, está ahí trabada.
Lo que pasa es que no la pueden, mira, Cris ahí siempre sube los pasivos remunerados, no la pueden subir porque si la suben tienen que pagar más intereses y después para pagar esos intereses tienen que emitir más guita. ¿O no, Cris? Digamos, vos que lo seguís día a día, digamos, el tamaño de los pasivos remunerados sobre PBI ya está cerca de, por encima del 10%. Subir la tasa es tirarse un tiro en el pie. Si vos querés subir la tasa para controlar la inflación, tenés que pagar más plata, tenés que emitir más, y eso te genera más inflación futura. Yo ahí lo veo a Cris siempre subiendo esas cuestiones de esos gráficos de política de pasivo monetario, de remunerados. ¿Y es así o no? ¿Cómo lo ves vos? ¿No?
Y sí, hoy, mira, hoy ya tenés 100 mil millones de pesos por mes de intereses en pases y LELIC. O sea, obviamente mayor tasa significa mayor cantidad de intereses que tienen que pagar. O bueno, en este caso ellos lo vuelven a absorber, pero tarde o temprano son pesos que pueden ir a la calle y le crea un cuasi fiscal al Banco Central, que es un dolor de cabeza para mañana, ¿sí? O para pasado, en algún momento lo va a tener, como en su momento lo tuvieron las LEVAC también. Coincido con la visión de Ezequiel, me parece que sí, que probablemente el Banco Central empiece a aflojar un poquitito la devaluación diaria que muestra después de las elecciones. No espero un salto cambiario alto y creo que el año va a terminar con una suba del dólar por debajo del dólar oficial, por debajo de la inflación, pero me preocupa el tema de la emisión de pesos. Por eso es que creo que la brecha se va a terminar ampliando y que terminaremos con una brecha más cercana al 100% que al 80% que ya tenemos hoy. Que tampoco, digamos, es tanto, ¿no? Al respecto de lo que está hoy, ¿sí? O sea, con los números que vemos.
Ninguna economía funciona con esta brecha, es imposible. O sea, no es inaplicable, es imposible de que funcione bien.
Es que ninguna economía funciona con la cantidad de dólares que vos tenés en el mercado, ninguna economía funciona con las trabas que vos tenés para poder operar en bolsa, ninguna economía funciona normalmente con las normas que vos tenés acá, eso es sin duda.
Claro. Quiero preguntarte, no sé si también Lucas o Ezequiel, y también después a Cris, el resultado de la licitación, ¿no? Porque, o sea, está bien, tuvo un buen rollover, pero no fue de mi punto de vista, no fue del todo bueno, porque claramente el gobierno no puede alargar duration, ¿no? El mercado le pide corto, y así se va abultando en el corto plazo. O sea, no tiene capacidad para emitir más de 6 meses, ¿no? Últimamente está dentro de ese plazo, ¿no? ¿Qué percepción tuvieron ustedes?
Sí. Se viene observando eso básicamente en los últimos meses, donde la principal ponderación de las emisiones se encuentra justamente en las LELIQs más cortitas. Eso en la primera semana justamente de agosto, cuando decidieron eliminar justamente esa emisión, se vio reflejado justamente en el nivel adjudicado. Los inversores decidieron salir y no se logró cubrir el total de los vencimientos. Está claro que los inversores buscan letras cortitas y exigen cada vez tasas mayores. El Tesoro tuvo que subir algún puntito la tasa, y si queremos seguir roleando la deuda y estirando cada vez más plazos, el Tesoro justamente va a necesitar seguir subiendo las tasas para justamente aumentar la demanda de estas letras.
Sí. Pero bueno, si no puede alargar duration, le genera un problema de corto plazo, ¿no? Se te corre el mercado, ¿y qué pasa? Sí, Cris. Sí.
El 50%, para poder darle un dato más, el 50% de lo que colocó esta última licitación fue a octubre, con vencimiento a octubre, y tuvo que recurrir a colocar también dentro de los encajes, ¿sí? Algo que puede llegar a tener un problema, dar un problema en el futuro. Lo primero que me hizo pensar cuando terminó la licitación y vi, me hizo recordar al 2019, cuando todas las licitaciones de LECAPS y todo lo que se colocaba en ese momento se acumuló antes de las elecciones y después antes del traspaso de poder, que bueno, que al final nos llevó al reperfilamiento, ¿no? No creo que eso sea lo que hoy suceda. Yo creo que pagarse pagarán sin ningún tipo de inconveniente, pero pagarla en un escenario similar a lo que tuvimos en el 2019 significaría tener que recurrir a más emisión por parte del Banco Central.
Lo preocupante también en este sentido es que lo que no vale de cortitas termina siendo abonos o a letra CER, que tiene un poco más de plazo, justamente en un contexto de suma emisión monetaria, muchas transferencias del Central al Tesoro que van a generar mayor inflación en el primer trimestre del año que viene, ¿está bien? Y esa duda justamente cada vez va a crecer más. Es algo que preocupa mucho también en ese sentido.
Ahora, vos fijate el costo el costo que tiene que enfrentar el gobierno por el tema de crediticio, por su historial crediticia, que CNB esta semana intentó lanzar un nuevo producto y no tuvo demasiado euforia en el mercado. Ese producto de que intentó generar nuevos fondos comunes de inversión abiertos para que tengan 45% en como se dice, en money market y 55% en bono del tesoro o al revés, no me acuerdo. Y bueno, ¿quién va a querer tener eso con el historial del reperfilamiento, ¿no? ¿Quién va a querer tener un money market con bono del tesoro argentino? Nadie. Muy claramente hay un riesgo implícito ahí muy grande. Eran las compañías que tenían money market, hoy en día no las quieren los bonos del tesoro, porque obviamente le afecta a su capital de trabajo. Pero bueno, ahí tenés un costo crediticio que tiene que enfrentar el gobierno, naturalmente. Pero bueno, y te pregunto, Ezequiel, ¿cómo lo ves para adelante el tema de los rollover, ¿no? Porque todavía agosto queda y tiene con estos vencimientos todo un cronograma de vencimientos abultados para este año.
Sí, bueno, a ver, me parece que, como decís vos, el riesgo es preeleccionario, una mucha demanda de dólar MEP, dólar liqui, dólar billete, ¿no? En todas sus versiones libres va a estar demandado. Pero bueno, a ver, el Banco Central guita tiene todavía y puede frenarlo, como viene haciéndolo, ¿no? O sea, yo soy de los que prefieren intervención a regulación, por lejos. Mi sensación es que van a dejar plata en la calle, no van a poder rolear todo, especialmente ahí en los meses de octubre, noviembre, preeleccionarios. Va a ir al dólar, venderán en 180, 190, no sé, me da la espina de que no va a pasar de 200 mangos la liqui ni el MEP antes de la elección. Y después, a ver, ¿viste cómo son estos procesos? Todo el mundo llega dolarizado a la elección y poselección, si no pasa nada, la economía se mueve en pesos y el canuto se desencanuta, ¿no? Con lo cual no veo sacando algún nivel, algún resultado muy muy negativo respecto del mercado, para el mercado en la elección, no veo un escenario donde todo el mundo salga a correr a comprar dólares post elección, porque va a llegar todo el mundo ya dolarizado. Y entonces quizás se te estanque un poco el dólar MEP post elección. Y también a lo que veo respecto del rollover y de los pesos y demás, a ver, los precios ya, los precios de los bonos, de las acciones, ya reflejan toda esta negatividad, toda esta angustia, toda esta incertidumbre, y entras en una elección que mucha gente habla del 2019, de lo que pasó, pero que tiene componentes que son muy diferentes, ¿no? En el 2019 el Merval estaba en $900 cuando entramos en elección, los bonos tenían 80% de paridad, etcétera, etcétera. Y el mercado esperaba que en las PASO a Macri le fuera muchísimo mejor de lo que fue. Y acá, si vos me lo preguntás, estamos completamente al revés. Los precios están por el subsuelo, están peor que pospaso, ¿no? Pospaso el Merval estaba en $400, $450, hoy está en $300. El famoso, la paridad del Bonal 24 post-elección quedó en 60, 50, hoy está en 35, su bono equivalente. O sea, tenés precios que son aún peores que pospaso. Y es un mercado que espera que no espera ningún ganador claro en la elección. Con lo cual, en algún punto, No me extrañaría ver cierto rebote postelección si tenemos algún tipo de sorpresa a la positiva, o sea, algún paralelo a la menos uno de, respecto de 2019. Obviamente en el camino, y hasta acá lo voy a decir hasta cansancio, los dólares libres van a estar muy demandados, como muy bien dice Cristian, pero no me olvido de todos los dólares que están en Banco Central como para poder controlarlo fácilmente, dado el altísimo nivel de tipo de cambio real que tienen, ¿entendés? No estás vendiendo dólares a 21 como hacía nuestro amigo Federico, estás vendiendo dólares a 180 mangos, ¿viste? No, es más allá de la inflación que hubo en términos reales, un dólar no tiene nada que ver con el otro.
Ahora, Chris, ¿vos qué opinás? ¿No? Porque uno dice, el dólar está caro, está barato, ¿no? Claramente depende que mires, ¿no? Que si mirás historia y que sí está caro, ¿no? Si mirás hacia adelante y está barato, qué sé yo. ¿Vos qué opinas?
Yo coincido con lo que dice Ezequiel. Me parece que el dólar de 180 no es un dólar barato. De hecho, está haciendo un rulo hermoso el Banco Central, porque le compra a los exportadores a 100 y le vende en la parte financiera 180. Ese rulo no lo cortó. Pero también, ya te digo, me parece que barato, caro, depende de la cantidad de pesos que terminen emitiendo. Vos hoy tenés dos bases monetarias. Además de la base monetaria que tenés en LELIQ y en PASES. Bueno, esos son pesos que en cualquier momento pueden llegar a correrte sobre el tipo de cambio. Entonces, a eso hay que sumarle lo que te digo, la emisión que no parece aflojar y que al contrario, que va a acelerar. Entonces, 100 pesos en el dólar oficial para las empresas no es un dólar atrasado, ¿sí? Este año, se está atrasando un poco, pero me parece que tiene margen el Banco Central. Obviamente el 2022 no puede ser como el 2021, ahí va a tener que hacer lo que hizo en el 2020, que fue que crezca junto con la inflación. Entonces no veo el problema por ese lado. El problema que sí hay es que, ya te digo, una emisión muy fuera muy por arriba de lo que la demanda de dinero necesita, de una moneda que no quiere nadie, que no es reserva de valor y que cuando vos te queda algún peso en el medio, lo utilizás para dolarizarte. Entonces, ya te digo, no me parece que sea un dólar barato al día de hoy, pero todo dependerá de la emisión con la cual siga para adelante el gobierno.
Ahora, la inflación un poco se dio, ¿no? Los últimos datos, incluso para el próximo mes, lo esperan para agosto, 2,7, 2,75.
Estamos en un 50%, Juli, no se puede hablar de... O sea, no es la brutalidad que tuvimos hace tres meses, pero es 50% después de 19 meses de gobernar. Esta ya no es una inflación que se le pueda, digamos, culpar a Macri. Esta es una inflación producto de la política monetaria y económica que sigue adelante este gobierno. Y es un desastre, la verdad, un 50%... por cuarto año consecutivo.
Y déjame decirte que festejó el gobierno la desinflación de 2020. Una caradurez, porque claramente no te explicaban cómo habían destrozado la economía. Dijeron que habíamos que por culpa de la pandemia, no sé qué, 10% cayó Argentina, el doble que la región. Claramente tuviste una menor inflación producto del desastre económico que tuviste.
Vos cerraste sectores, la inflación el año pasado no bajó. En realidad lo que vos hiciste fue cerrar sectores. Y obviamente, sector que está cerrado, sector que no sube precios, si está cerrado el sector. Una vez que vos empezaste a abrir nuevamente los sectores, la inflación te empezó a subir. De esa forma pasaste del 1,5% de inflación en abril a casi 4% en diciembre. Bueno, fueron los sectores que fueron abriendo y actualizando sus precios. Y eso durante este año no aflojó. Por eso estás hoy en día nuevamente con un 50%.
¿Y por qué tenemos inflación a la baja en estos últimos meses, ¿no? O sea, del pico de... ¿Qué fue? ¿Marzo? Del pico de marzo a hoy. ¿Por qué tenemos menos inflación según tu análisis?
Mira, la verdad que... ya te digo, para mí que haya bajado de 4 a 3 no podemos hablar de menos inflación. Sí, no siguió, digamos, en su espiral hacia adelante, pero tampoco es un buen número tener un 3% de inflación. Ya te digo, después de los años que venimos con alta inflación. Me parece que hablar del 3-4% de inflación, obviamente prefiero 3 que 4, pero no podemos hablar de está bajando la inflación o cosas por el estilo, porque en realidad no es así, ¿viste? Vamos a bajar la inflación cuando tengamos realmente varios meses de inflación hacia la baja, que la interanual también te esté bajando, pero porque haya bajado de 4 a 3 en 2 meses, no me parece que se pueda decir eso, ¿viste?
No, yo no digo que dije que hay menos, que estamos alejándonos del pico, pero claramente, ¿no? Coincido con vos, que es increíble la inflación que tenemos. Que algunos se jactaban de que la emisión monetaria no generaba inflación, son unos caraduras, honestamente. Es como los debates a los que hemos entrado, digamos, sin sentido, ¿no? Quiero cerrar con los muchachos de Liebre preguntándole también, ¿no? El contexto inflacionario, ¿cómo lo ven? Y bueno, estos últimos 2 minutos que tenemos para preguntarles esto de las inversiones que cubran contra la inflación, ¿cómo lo ven?
Sí, principalmente en relación a la inflación, la desaceleración, creo yo, que tuvo que ver por la mayor austeridad fiscal, el leve que se observó en el primer semestre, que claramente ahora no la estamos observando, y la desaceleración del crawling peg, del tipo de cambio oficial, que vino devaluando a un ritmo del 11% anual. Pero bueno, claramente lo que está ocurriendo ahora es todo lo contrario y va a ser un rebote inflacionario que empecemos a ver más hacia fin de año. Bueno, respecto a las inversiones que preguntabas, Juli, básicamente lo que estamos viendo desde Liebre Capital para aquellos inversores más conservadores que quieren irse un poquito del riesgo soberano, vemos mucha oportunidad de lo que son las obligaciones negociables en dólares. Ahí puntualmente observamos distintas compañías con rendimientos en torno al 7%, básicamente compañías con buenos balances, exportadoras, generadoras de dólares genuinos y que han tenido un buen track record en los últimos años, cosa que dan cierta oportunidad para invertir los dólares y al menos ganar a la inflación norteamericana. Para aquellos inversores que buscan algo más de riesgo, vemos cierta oportunidad en bonos provinciales, como pueden ser Córdoba, CO26 o Mendoza, PM29, con rendimientos en torno al 10-13%, también diversificando algo del riesgo soberano.
Tengo que ir cortando, ahí me están pidiendo de la productora que vayamos cerrando, así que bueno, muchachos, disculpame, Lucas. Millón de gracias por haber participado de esta charla. La verdad, bueno, muy bueno tenerlos. Espero que nos conozcamos algún día personalmente. Y bueno, vos, Cris, volver a verte pronto otra vez en la radio. Así que muchas gracias a los tres.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, señores, se nos fue el programa. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos en el fin de semana en el podcast. Así que bueno, como pueden seguirnos en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.